Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Estamos esta tarde en nuestro espacio con gestoras de fondos. Lo que llevamos de 2025 está siendo particularmente intenso, con las miradas de todo el mundo pendientes de los pasos que va dando Estados Unidos. Vamos a conocer la visión que tienen de lo que resta de ejercicio de estos próximos meses desde Julius Baer Gestión, y para ello está con nosotros Almudena Benedit, que es la responsable de la gestora en España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, hemos visto cómo en el último mes se ha abierto un importante gap entre el comportamiento de las bolsas europeas y el comportamiento del mercado estadounidense. Hoy tenemos un importante varapalo en las plazas europeas, de modo que parece que ese gap se va cerrando un poco. Pero al otro lado del Atlántico, quien ha perdido más terreno, digamos que es el tecnológico Nasdaq. Síntoma de lo que podríamos ver este ejercicio, o no sé si ustedes siguen confiando todavía más en el potencial de Estados Unidos que en Europa. Ahora mismo, ¿cuál es su visión?
Bueno, a nivel fundamental, nos sigue gustando más Estados Unidos que Europa. Sí que vemos un crecimiento mayor en el otro lado del Atlántico, y en concreto el sector tecnológico nos sigue gustando. Dicho esto, sí que es cierto que a finales del año pasado, pues digamos que se estaba cotizando la perfección, ¿no? Y cualquier susto, cualquier cambio de rumbo, se está manifestando en correcciones importantes, ¿no? Yo creo que las valoraciones en Estados Unidos no diría que están sobrevaloradas, pero sí lo que comentaba, ¿no? Que a lo mejor se está descontando la perfección, y cualquier incertidumbre pues está castigando más a Estados Unidos que a Europa.
No sé si lo consideran un bache puntual, o es cierto que esa perfección ya estaba cotizada y ahora pues exige, el mercado está exigiendo un descanso, ¿no?, a Estados Unidos, porque no hay que mirar solo en lo poco que llevamos del 25, hay que ver lo que ha hecho en el último ejercicio.
Correcto, yo creo que el 2023, 2024 han sido años con subidas muy por encima en la media, y este año 2025 pues va a ser un año más normal, donde vamos a tener más volatilidad y donde los resultados empresariales sí que pensamos que van a ser buenos, probablemente de doble dígito en Estados Unidos, pero a lo mejor pues no vamos a tener esa expansión de múltiplos, ¿no? Incluso podríamos tener algo de contracción. Entonces, no va a ser un mal año, pero quizás un año más en la media, y contrasta mucho con lo que ha sido el 2023 o 2024, que han sido excepcionales.
Y aquí en Europa, ¿en qué mercados se fijarían especialmente?
Pues dentro de Europa, y a pesar de que los fundamentales pues no son muy buenos a nivel macro, seguimos apostando por la renta variable alemana. Creemos que está cotizando unos múltiplos atractivos, esperamos un crecimiento importante, sobre todo de las compañías que componen el DAX, las grandes compañías alemanas, que a lo mejor pues el año pasado sufrieron a nivel de beneficios empresariales, y este año sí que esperamos también un crecimiento de doble dígito, por encima de lo que esperamos del Eurostox, por ejemplo, o del Stock 600. Y creemos que las valoraciones son atractivas. Respecto al crecimiento en Europa, sí que estamos un poco más cautos. Creemos que el consenso de mercado quizás es demasiado optimista, y aquí sí que pensamos que probablemente vemos bajadas de estimaciones en cuanto al crecimiento. Pero en el mercado alemán en concreto, en términos de comportamiento bursátil, seguimos estando positivos.
Bueno, este año aquí en Europa, sobre todo en estos últimos días, en estas últimas jornadas, las compañías ligadas al sector de la defensa están disparadas, ¿no? Centrarse en las empresas que puedan verse beneficiadas de una eventual reconstrucción de Ucrania, si se llega finalmente a esa pretendida paz, ¿es una clara tendencia de inversión para este año en Europa?
Sí, nosotros hemos hecho una proyección de cuánto va a suponer una posible reconstrucción de Ucrania. La primera estimación que hemos hecho, así un poco más rápida, hablamos de 500.000 millones, que sería a lo largo de un periodo de 10 años, por lo tanto serían como 50.000 millones de inversión anual, que es significativo, pero si tenemos en cuenta el total de gasto que se destina al sector de construcción, no deja de ser un 2 o un 3%, tampoco es tan significativo. Y creemos que muy probablemente venga desarrollado por las propias compañías ucranianas, ¿no? Ellos cuentan con materiales de construcción, etcétera, y quizás Polonia o Austria incluso, pues puedan ser las más beneficiadas. Pero va a ser algo muy muy localizado en determinadas compañías, más que un tema a jugar europeo, ¿no?
Por tanto, teniendo esto claro, ¿con qué sectores o con qué tipos de compañías son ustedes más optimistas para lo que resta, por ejemplo, de este ejercicio 2025 en Europa, pero también en Estados Unidos?
Los sectores que nos gustan para este año, en donde estamos sobreponderados, como decía, el sector tecnológico, dentro de que pensamos que el comportamiento va a ser menor que el que hemos tenido los dos años pasados. El sector industrial nos gusta también mucho, y ahí estaría incluido defensa, y el sector financiero, sobre todo en Estados Unidos.
Hablaba antes de las expectativas que tenía para resultados empresariales al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿Aquí en Europa son optimistas?
Esperamos un crecimiento, aunque un poco más suave que el americano. Estamos hablando de un crecimiento para este año en torno al 5%, y ahí destacaría Alemania, sobre todo si nos centramos en las grandes compañías alemanas, que podría acercarse a ese crecimiento de doble dígito que también vemos en Estados Unidos.
Grandes compañías alemanas, antes hablaba de que les gusta Alemania pese al comportamiento de su economía. La clave está en que estas compañías alemanas, la mayor parte de su negocio precisamente viene de fuera, ¿no?
Correcto, correcto. Esa es la diferencia entre las grandes compañías o las que componen el MDAX, que sí que tiene un sesgo mucho más local, y ahí estamos más cautos, pero efectivamente es precisamente por esa exposición global que tienen y por unas valoraciones que son atractivas, por lo que estamos sobreponderando esas grandes compañías alemanas.
Bueno, esta semana tenemos una cita importante. El próximo jueves, con el Banco Central Europeo, se da por descontado un nuevo recorte de tipos de interés en la eurozona de 25 puntos básicos. Y a partir de ahí, ¿qué más cosas esperan ustedes del organismo presidido por Lagarde?
Nosotros pensamos que va a haber tres bajadas adicionales, además de la del jueves, es decir, cuatro adicionales desde el momento actual. Quizás esto es un poco en contra de consenso de mercado, que hablaba más de tres, aunque ya el mercado se está empezando a girar. Hoy lo miraba justo antes de venir aquí, ya están descontando tres bajadas y media, o sea que nos vamos acercando. Pensamos que Europa necesita esos estímulos monetarios y confiamos en que se produzcan esas cuatro bajadas.
Y al otro lado del Atlántico, porque ahí está también una de las grandes claves, ¿no?, en lo que puede hacer la Reserva Federal. Hemos empezado el ejercicio pensando en que quizás no veríamos ninguna bajada de tipos en Estados Unidos. Lo que ocurre es que ahora, en medio de esta efusividad de órdenes de aranceles a muchos países, pues una buena parte del mercado se ha quedado pensando cuál va a ser realmente ese impacto de todas esas decisiones de la nueva administración de Estados Unidos, en términos no solo de inflación, porque eso se hablaba incluso antes de llegar a la Casa Blanca a Trump, en términos de crecimiento. Yo no sé si ustedes están replanteando la visión que tienen respecto a la Fed para este año o no. ¿Qué es lo que esperan de movimientos de tipos de la Reserva Federal?
Nosotros ya desde el principio de año teníamos una visión pues menos agresiva que el consenso de mercado. Hablábamos de que no esperábamos bajadas de tipos este 2025, quizás una en el 2026. Seguimos manteniendo de momento esa visión, y un poco la razón fundamental es que la inflación en Estados Unidos, bueno, pues todavía no está controlada. De hecho, estamos viendo una inflación más cercana al 3 que al 2. Esperamos que a lo largo del año pues nos vayamos acercando a ese 2, pero a día de hoy la inflación todavía no está controlada. Y es verdad que a nivel de crecimiento, a raíz de la victoria de Trump, sí que subimos ligeramente la estimación de crecimiento esperado para este año. Vamos a ver qué ocurre con las tarifas, ¿no?, y cómo se acaban implementando, y porque sí que podría tener un primer impacto en inflación, pero luego un segundo en crecimiento, que a lo mejor, bueno, pues nos hace cambiar esta visión. Pero a día de hoy creemos que es acertado que la Reserva Federal no toque los tipos de interés, porque no es necesario estimular adicionalmente a la economía en este momento.
Visto con la perspectiva del tiempo, ¿fue un error esa bajada de 50 puntos básicos el año pasado, la vuelta del verano, por parte de la Reserva Federal? ¿Realmente era necesario a la vista de lo pegajosa que se está haciendo ese control de la inflación en Estados Unidos?
Nosotros pensamos que no. Fue un primer movimiento, que es verdad que fue, bueno, de 50 puntos básicos, que pudo ser una sorpresa, pero había margen para bajar tipos. Y de hecho, nosotros lo que creemos es que, bueno, simplemente ahora estamos en pausa, ¿no? Vamos a ver qué impacto tiene esas bajadas de tipos que ya hemos visto, y por eso confiamos en que a lo mejor de momento hay que esperar, ¿no? Pero no, yo no creemos que fuera un error. La inflación es verdad que está lejos de ese 2%, pero ya lo veníamos diciendo. Ya se veía que la inflación iba a costar, sobre todo porque el consumo americano sigue muy fuerte. Y bueno, pero ya ha habido esas bajadas y ahora lo que hay que es esperar para ver cómo evoluciona la economía, pues si hiciera falta nuevas bajadas o no.
Nos hemos centrado mucho en Europa y en Estados Unidos. Más allá de estas economías, China, ¿qué es lo que esperan ustedes este año del gigante asiático? ¿Con qué ojos miran a una eventual inversión en China?
Pues en China, justamente, en las últimas semanas hemos incrementado nuestra posición de forma táctica. Pensamos que China, bueno, puede ser la gran sorpresa de este año. En términos estructurales, seguimos viendo algunos desequilibrios. Claramente tiene un problema de balance con un consumo interno, pues, muy debilitado como consecuencia de la crisis inmobiliaria que han vivido, y ahí todavía esperamos que se sigan aprobando estímulos para intentar que el consumo doméstico en China se incremente, pero a nivel táctico las valoraciones son atractivas. Estamos viendo, yo creo que DeepSeek ha sido una muestra de ello, que no se están quedando fuera de todo el desarrollo tecnológico y todo lo que es la inteligencia artificial, y eso nos gusta. Y también hemos visto por parte del gobierno contar más con lo que es el entramado empresarial, ¿no? Que eso había sido una de las razones por las que nosotros hace ya 3 o 4 años tomamos una posición más cauta en China, porque veíamos un gran intervencionismo. Y al menos, no digo que haya cambiado esto radicalmente, pero al menos sí que se empieza a ver otra vez un acercamiento del gobierno chino con el entramado empresarial, con las compañías, y eso lo valoramos positivamente también.
Vamos a hablar de renta fija, de las perspectivas que tienen ustedes para lo que resta de este año. ¿En qué tipo de deuda se están deteniendo especialmente o cuál están sobreponderando en sus carteras?
Actualmente preferimos el riesgo de crédito frente al riesgo de duración. Estamos sobreponderando todo lo que es crédito de grado de inversión, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos. Luego, dentro de lo que son activos de renta fija con más riesgo, estamos positivos en el high yield americano. Creemos que que el ratio de default en estas compañías pues no se va a incrementar en los próximos meses. Es verdad que los diferenciales de crédito se han estrechado mucho, pero no vemos por ahí un deterioro de la situación de estas compañías, y por eso nos gusta. Y luego también estamos sobreponderando la renta fija emergente en moneda fuerte, ¿no?
Otra de las claves este año va a estar en la evolución de los principales cruces de divisas. Hoy, por ejemplo, estamos observando una jornada de repunte en la moneda única, en el euro, frente al billete verde de Estados Unidos. En todo caso, ¿son de los que esperan ver pronto la paridad en este par?
Sí, aunque dicho esto, hemos revisado a la baja nuestra previsión euro-dólar. Hace 3 meses hablábamos de la paridad en los próximos 3 meses y hemos retrasado esa paridad a 12 meses. Ahora estamos viendo 1,03 a 3 meses y la paridad creemos que la podríamos ver en un año. La razón fundamental es, bueno, ese diferencial de crecimiento y también el diferencial de tipos de interés.
El oro, que fue una de las grandes estrellas en el último ejercicio, ¿confían ustedes en su potencial también añadido este año? Está muy cerquita de esa cota de los 3.000.
Sí, nos sigue gustando mucho el oro. Pensamos que vamos a ver el nivel de 3.000, ya estamos cerca, es cierto. Ha sido una de las grandes sorpresas de este año otra vez, después de un 2024 muy positivo, pero seguimos manteniendo el oro en cartera, incluso lo hemos incrementado ligeramente no hace mucho.
Una cosa más, vamos a rematar con cripto. Venimos de una última jornada en la que ha habido algunos anuncios por parte precisamente de la Administración de Estados Unidos. Trump acaba de confirmar que el país va a incluir Bitcoin y Ethereum en sus reservas estratégicas. ¿Ustedes con qué ojos miran al mundo cripto?
Bueno, no tenemos en las carteras criptodivisas, sí que es un activo que ofrecemos a los clientes, sobre todo en asesoramiento. Pensamos que sobre todo lo que es el Bitcoin sí que está funcionando también como activo refugio en algunos casos, como por ejemplo en el caso de riesgo sistémico. Pero también, y muchas veces se asemeja, ¿no?, al oro. Nosotros vemos una pequeña diferencia en ese sentido, en que en un escenario donde hay volatilidad en los mercados, como es el actual, pues el Bitcoin tiene mucha más correlación con esa volatilidad, ¿no? Mientras que el oro actúa más como un activo refugio en momentos de volatilidad. Quizás, bueno, esas sean las grandes diferencias.
Almudena Benedit, responsable de la gestora Julius Baer Gestión aquí en España. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.